Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Sabemos que cada grupo cristiano o familia espiritual o familia de iglesias tiene su propia terminología o desarrolla a lo largo del tiempo su propia terminología para describir principios espirituales. Ahora, entre paréntesis, a veces hay discrepancia entre un grupo y otro porque utilizan diferente terminología para lo mismo y a veces no se ponen de acuerdo y resulta que están hablando de lo mismo. Así es que también tenemos que ser nosotros muy cuidadosos en no casarnos con una sola manera de describir un principio y debemos abrirnos y entender que otras personas a lo mejor manejan el mismo principio, nada más que lo han denominado de otra forma. Digo esto porque en nuestra familia espiritual en particular estamos acostumbrados a una terminología muy, muy particular, muy descriptiva, muy especial. Y cuando escuchamos esos títulos o esos términos, sabemos de qué estamos hablando. Bueno, algunos de esos términos son los soldados cantantes o los guerreros del arpa. Entonces me han pedido, por favor, explicar o discutir un poco acerca de qué se tratan esas cosas. Bueno, el tema de la alabanza, el tema de cantar es muy, muy importante en la Biblia. Y esto tiene que ver con aquello. Ahora, no solo es aprender a cantar o no solo es incorporarse en una iglesia y hacer lo que los demás hacen. Podemos correr el peligro de pensar que ya somos soldados cantantes o guerreros del arpa solo porque vamos una vez a la semana a una iglesia y cantamos juntos o juntos batallamos en contra de las fuerzas del diablo y pues actuamos como actúan los demás. Y sin embargo, el resto de la semana llevamos un modo de vida que no glorifica al Señor Jesucristo. Así es que no es solo la acción de hacer lo que los demás hacen lo que nos convierte en algo. No, no. Esta es una dimensión, una naturaleza, un modo de vida que se tiene que ir formando en cada uno de nosotros. Por ejemplo, al inicio de nuestro caminar cristiano estamos tan agradecidos con Dios que aprendemos a cantar y a darle gracias de esa forma y a adorarlo de esa forma, que pues lo hacemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Pero si somos honestos, cuando empezamos a enfrentar algún tipo de dificultad, cuando el camino se empieza a poner difícil, si no somos unas personas muy maduras en Cristo todavía, el canto de repente se va a desaparecer y en vez de cantarle al Señor o de seguir cantándole, empezamos a renegar, empezamos a murmurar, a refunfuñar, empezamos a pelearnos con la gente. Aún somos tan insensatos que creemos que podemos pelearnos con Dios. Entonces, menciono todo esto porque, pues, aunque cantemos en la iglesia, si en lo privado y en lo particular, no hemos crecido lo suficiente como para saber que Dios sigue siendo digno de ser en gran manera alabado, no importa qué. Si no hemos crecido más allá de dejarnos gobernar por las circunstancias o por los sentimientos, entonces pues todavía no estamos en esta categoría de soldados cantantes o guerreros del arpa. Es algo a lo que tenemos que crecer, es algo que se tiene que formar en nosotros y se forma en nosotros a medida que dejamos que Cristo vaya creciendo en nosotros. Poco a poco vamos a ir descubriendo que Dios sigue siendo digno de ser en gran manera alabado. No importa si las circunstancias son favorables o son desfavorables. Poco a poco vamos a ir entendiendo que el Señor sigue gobernando sobre todas las cosas, no solo las placenteras, sino también las dolorosas. Así es que el cantarle al Señor, el alabarlo, se va a convertir en una cosa estándar en nuestra vida a medida que vamos creciendo. Pero es algo a lo que tenemos que llegar, es algo que tiene que crecer y crece a medida que dejamos que crezca la palabra de Dios en nosotros, que crezca la estatura espiritual de Cristo en nosotros y que se forme y se complete más y más la estatura moral de Cristo en nuestras vidas. Así es que, ¿qué tema más importante? Porque en el camino vamos a ir descubriendo también cuán poderoso es alabar al Señor, cuán poderoso es levantar su nombre, especialmente en medio de las batallas espirituales, en medio de las circunstancias adversas. Cuando levantamos el nombre del Señor, algo nos levanta a nosotros, algo se levanta en nosotros, y esto es Cristo en nosotros. Y entonces es mucho más fácil salir adelante de una situación difícil, y también podemos hacer retroceder las fuerzas del diablo, las voces del diablo que vienen a condenarnos, que vienen a engañarnos, a buscar sacarnos del camino, a buscar hacer que blasfememos en contra de Dios. Cuando levantamos la voz en alabanza, vamos a callar todas esas voces, vamos a alejar de nosotros toda esa oscuridad, toda esa tiniebla. Y cuando levantamos nosotros el nombre del Señor, el nombre, su naturaleza, su carácter, su poder, nos va a levantar a nosotros por encima de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Nuevamente, esto es lo que nos espera si crecemos. Si estamos caminando con toda sinceridad y honestidad delante de Dios, si estamos haciendo progreso espiritual porque estamos buscando y procurando crecer y madurar en Cristo, entonces vamos a llegar a este grado, a este punto, a este escalón en nuestra vida cristiana. Y vamos a experimentar pues estas victorias tan maravillosas. Así es que sí es importante seguir adelante y crecer y alcanzar estos lugares en Cristo. Entonces hagamos un recorrido brevemente de cuán importante es la música, la alabanza y cómo alrededor de Dios hay alabanza desde el principio. Recordemos que lo primero que Dios creó por medio de Jesucristo fue a los ángeles. Esto fue antes de fundar la tierra y poblar la tierra. En Job capítulo 38, a partir del verso 4, leemos: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí, por supuesto, está hablando del momento en el que Dios fundó la tierra porque la va a poblar. Pero dice, cuando Dios estaba haciendo esto, todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios estaban alabando a Dios. Aquí no está hablando de los hijos humanos de Dios, está hablando de los hijos de Dios angelicales. A los ángeles Dios también les llama hijos porque pues son creación suya. De hecho, en el mismo libro de Job, en el capítulo 1, le llama hijos de Dios a los ángeles, incluyendo increíblemente a Satanás. Pues sí, pues Dios lo hizo y además no lo hizo como un Satanás. Él era Lucifer al principio. Entonces, cuando Dios creó todas las cosas, todos estos ángeles estaban alabando al Señor, alabando a Dios, cubriendo de alabanza el trono de Dios. Dios hizo, por supuesto, a Lucifer, a quien ya mencionamos. Y miren qué cosa, en Ezequiel capítulo 28, en donde se nos describe la naturaleza de Lucifer antes de su caída y el resultado de su caída y la razón de su caída, en el versículo 12 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y sigue describiendo a este querubín, ¿verdad? Pero vean cómo los tamboriles y las flautas eran parte de su hechura, parte de su naturaleza. Ahora, ¿por qué tamboriles y flautas? Porque uno de los ministerios de Lucifer era el de la adoración, el de la alabanza, el de mantener el nombre del Señor en alto, el de conducir a los demás seres angelicales en alabanzas al Señor, específica y especialmente al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Lucifer se corrompió, su odio principal, el objeto de todos sus ataques, no es necesariamente Dios el Padre, es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El odio del diablo es en contra del Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 14, a partir del verso 10, también se nos habla acerca de Lucifer, igualmente cómo fue que se corrompió. Pero dice, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Así es que vemos que Dios lo hizo con tamboriles, flautas y arpas. En otras palabras, cada vez que él se desplazaba de un lado al otro, él generaba música, su ser generaba música. Él sabe tanto del poder de la música que cuando se corrompió, la Biblia no dice que Dios le quitó su sabiduría, solo dice que se le corrompió. Así es que usando esa sabiduría y ese conocimiento corruptos, corrompidos en contra del Señor Jesucristo, no nos extrañe que la música moderna lo único que hace es alejar a la gente del Señor Jesucristo. Así es que, entre paréntesis, no es propio que un cristiano escuche la música del mundo. La inspiración para la música que hace y produce el mundo está en Lucifer en persona. Así es que, qué contradicción un cristiano que dice que está convertido y no ha dejado atrás la música. Toda esta música no es otra cosa más que un contaminante continuo para el corazón y para la mente del creyente, y por el otro lado, un obstáculo que no lo va a dejar seguir haciendo progreso espiritual. Pero en fin, el hecho es que Dios desde el principio se rodeó a sí mismo de música, se rodeó a sí mismo de alabanza, de adoración. Bueno, por definición, Dios es digno de ser en gran manera alabado. Solo formó a los ángeles y estos inmediatamente explotaron en alabanzas al Señor. Y cuando Dios hizo a los hombres, Dios esperaba que ocurriera lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Pero luego veamos en el libro de Apocalipsis, miren también alrededor del trono de Dios la descripción que se hace aquí de toda la alabanza, todos estos círculos de alabanza que hay alrededor de su trono. Si leemos Apocalipsis 4 a partir del verso 8, leemos lo siguiente. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí vemos dos círculos de creación de Dios alrededor del trono. Están los cuatro seres vivientes alrededor del trono, delante del trono, y luego en el siguiente círculo están los 24 ancianos. Y cada vez que los cuatro seres vivientes adoran al Señor, entonces los 24 ancianos adoran al Señor. Eso lo volvemos a ver en Apocalipsis capítulo 5, a partir del verso 8, en donde dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así es que nuevamente tenemos el círculo de más cercano al trono, que son los cuatro seres vivientes. Luego el siguiente círculo es el de los 24 ancianos. Pero ahora continuemos y vamos a ver el siguiente círculo. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vean, pues, está el trono, luego está el círculo de los cuatro seres vivientes, después está el círculo de los 24 ancianos, después está el círculo de los muchos ángeles, cuyo número era millones de millones, y después está el círculo de todo lo creado. Todo lo que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Por supuesto, esto último todavía no se ha cumplido porque todavía no vemos que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero está por verse y está por suceder pronto. Pero aquí vemos pues toda esta alabanza alrededor del trono. Ahora, el rey David tiene que haber tenido una revelación de todo esto. Dios le reveló a David el patrón para diseñar el templo que construyó Salomón, y Dios le reveló al rey David el patrón para poner todos estos círculos de alabanza alrededor del arca. Si nos vamos a Primera de Crónicas, capítulo 15, vamos a empezar a leer acerca de esto. En Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 24, encontramos mencionado al primer principal de los levitas en la música, quien fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Y el nombre de esta persona era Kenanías. Kenanías es el primer principal que menciona aquí la escritura. Luego, si nos vamos a Primera de Crónicas, capítulo 25, del verso 1 al 7, vemos a otros tres. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y menciona a los hijos de Asaf, y dice, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Luego menciona a los hijos de Jedutún y añade, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Y después menciona a Emán y dice, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Así es que Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Ahora, miren, no es ninguna casualidad. Sigamos leyendo y comento. Dice, y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Ahora, 288 es 24 por 12. Y crearon 24 grupos de 12 levitas para estar cantando y adorando al Señor las 24 horas del día, todos los días del año. 24 grupos de 12. Entonces, miren el patrón. Había cuatro principales, Kenanías, Asaf, Jedutún y Emán. Y luego de los hijos de ellos sacaron 24 grupos de 12. Así es que el primer círculo alrededor del arca son estos cuatro principales. El segundo círculo son 24 grupos de 12 levitas. El mismo cuadro que vemos nosotros mencionado en Apocalipsis. El mismo cuadro que hay en los cielos, lo vemos acá en la tierra, alrededor del arca en tiempos del rey David y en tiempos del templo. Así es que, para que vean qué importante. Entonces, toda esta alabanza tiene un propósito doble. Número uno, levantar el nombre del Señor, quien es digno de ser en gran manera alabado. Y con esto ayudamos a todos los demás a remontarse, a elevar su mente, su corazón al Señor y a unirse y a adorar al Señor porque Él es digno, Él es el Señor. Y cuando nosotros bendecimos al Señor, y de paso déjenme comentar, Dios no va a ser más grande o menos grande solo porque decidamos alabarlo o no, de ninguna manera. Pero cuando nosotros reconocemos quién es Dios y le damos la gloria debida a su nombre, nosotros somos los que vamos a tener una imagen correcta. Nosotros somos los que vamos a hacer que nuestra mente, nuestro corazón se eleven, se remonten a las alturas. Nosotros vamos a hacer que en nuestra vida Dios sea quien Él es, grande, poderoso, y eso nos va a beneficiar a nosotros, y eso nos va a elevar a nosotros por encima de cualquier tribulación, de cualquier aflicción que podamos enfrentar. Y lo siguiente, como ya dijimos al principio, mantener el nombre del Señor en alto va a hacer huir las fuerzas de las tinieblas y va a callar las voces engañosas del diablo que busca acusarnos y hundirnos y hacer que le demos la espalda a Dios y que blasfememos. Así es que qué bendición saber alabar al Señor y saber por qué lo hacemos. Ahora, tenemos una historia tremenda en 2 de Crónicas, capítulo 20, del verso 1 al 25. Pues es una historia larga, el relato, pero es la historia del rey Josafat. Vamos a leer aquí algunas porciones relevantes de esta historia, o a lo mejor pues leamos todo de corrido para que haga sentido. Pero miren lo que pasó acá. 2 de Crónicas, capítulo 20, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y bueno, aquí dice pues que oraron al Señor. ¿Cómo fue la oración de Josafat? Vale la pena leerla. Es maravillosa la manera como oraron. Y en el verso 10 dice: ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir. Entre paréntesis, esos eran los edomitas o los descendientes de Esaú. Dice: a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Así es que bueno, oraron al Señor, y por allí estaba un profeta, Jaaziel, hijo de Zacarías, dice, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y miren lo que dijo Dios a través del profeta: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Así es que ven cómo clamaron a Dios y le dijeron: Señor, ayúdanos, aquí viene el enemigo en contra nuestra y nosotros no tenemos la capacidad para enfrentarnos con estos enemigos que se han unido y se han puesto de acuerdo para venir a destruirnos. Bueno, cuando llegó la palabra por medio del profeta que dijo: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, lo que Dios estaba diciendo no era que se quedaran paralizados. Obviamente lo que Dios estaba diciendo es: la guerra la vamos a pelear de otra manera. Levántense y alaben mi nombre con fuerte y alta voz. Y eso es lo que hicieron los israelitas bajo el rey Josafat. Entonces sigo leyendo, segunda de Crónicas 20, verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Así es que lo que hicieron Josafat y Judá fue alabar al Señor con todas sus fuerzas. Por supuesto, no fue por negligente, sino fue por palabra de Dios. Dios les dijo que lo hicieran así. Y alabaron a Dios con todas sus fuerzas y Dios confundió a los ejércitos de los enemigos de tal manera que se mataron entre ellos. Así es que Josafat y su gente ya solo se dedicaron a despojarlos y a quedarse con el botín de guerra. ¡Qué historia más poderosa! Aquí tenemos pues un caso clásico, muy gráfico, de cómo el alabar el nombre del Señor nos da tal victoria. Número uno, hace que quitemos los ojos de los problemas y de las cosas de aquí abajo y elevemos y remontemos los ojos, el corazón, la mente a las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ese es el primer efecto de la alabanza. Y el segundo es que efectivamente estaremos poniendo una barrera, digamos, alrededor nuestro, de tal manera que eso va a ocuparse de alejar las tinieblas de nosotros, de alejar al enemigo de nosotros, a nuestro enemigo espiritual que es el diablo y junto con él a sus ejércitos. Entonces, estos son los guerreros cantantes. Estos son los guerreros del arpa. Ahora, estas son cosas que uno puede y debe aprender a hacer uno solo, en su casa, en su habitación, o a lo mejor uno solo cuando está en la iglesia. Tal vez nadie más sabe del tipo de batallas que estemos peleando. Pues bueno, nosotros sí, así es que alabemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero hay una dimensión aún mayor cuando todos nos unimos y todos juntos estamos peleando la misma batalla, con las mismas herramientas, buscando el mismo fin. Entonces, cuando nos unimos todos y todos cantamos, todos alabamos al Señor, eso ya nos pasa a otro plano y nos ayuda a obtener otro nivel de victoria. Hay fuerza en la unión, en la unidad, hay poder en la unidad. Así es que cuando ya todos juntos empezamos a entender que nos necesitamos los unos a los otros y nos acuerpamos y nos apoyamos los unos en los otros, entonces podemos obtener victorias aún mayores. Eso es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 14, cuando se menciona el famoso grupo de 144,000. Ahora, estos no son los 144,000 judíos que están en la tierra mencionados más adelante. Este es un grupo que está en los cielos, ¿sí? Y aquí dice, en Apocalipsis 14:2, dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esto es muy importante porque Juan, que tuvo esta visión y vio todo esto, dice: era una sola voz. era el sonido de un gran trueno. No eran ni muchas voces ni muchos truenos. Dice, era como estruendo de muchas aguas, porque era mucha gente, pero todos estaban con una sola voz, un solo trueno, y la voz que oí era como de arpistas. Así es que, ¿qué es esto? Una vez uno crece en su relación personal con Dios y uno aprende a amar a Dios con todo su corazón, tarde o temprano uno aprende también a amar al prójimo, uno aprende la importancia y el valor que tiene el prójimo para nuestra vida y uno aprende también acerca de lo necesarios que son los demás para la vida de uno y lo necesario que es uno para la vida de los demás, por todo lo que podemos contribuir espiritualmente para ayudar. Entonces, de tener una relación personal de amor con Cristo, pasamos a tener una relación con Cristo y con los demás. Y eso pues nos lleva a esta esfera en donde todos juntos nos volvemos una sola hermandad, levantando el nombre del Señor y echando atrás las fuerzas de las tinieblas. Esto es lo que Dios espera, pues. O sea, al principio del camino, Dios nos enseña a nosotros como individuos a crecer en nuestra relación de amor con Dios. Pero tarde o temprano, el Señor va formando en nosotros ese amor por el prójimo y vamos entendiendo cuán importante somos los unos para con los otros. E igualmente, a medida que vamos creciendo, en vez de lloriquear y de quejarnos y de frustrarnos, aprendemos el valor de levantar el nombre del Señor y empezamos a hacerlo en todo momento, en toda circunstancia, y empezamos a ver cómo obtenemos victorias espirituales tremendas y maravillosas. Estos pues son los soldados cantantes y los guerreros del arpa.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.